Antes de empezar este episodio, quisiera invitarles a visitar mi página web karinaspanish.com, donde podrán encontrar un nuevo producto para la casa de Bernarda Alba. Es una lección que incluye la guía del maestro con respuestas, la versión estudiantil, actividades de vocabulario, preguntas de discusión, etcétera. Muchas cosas que pueden ayudar a su clase ser más dinámica y más divertida, claro. Aparte recibirán materiales de bono como una presentación de PowerPoint y una práctica para el examen de AP junto con una respuesta sugerida. Estoy segura de que este material les será de mucha ayuda para su clase y obviamente les ahorrará mucho tiempo que dedicamos los maestros para crear nuestras lecciones. Y todo esto lo pueden encontrar en mi página web karinaspanish.com, donde también pueden suscribirse a mi correo electrónico, al newsletter que mando periódicamente. También les recuerdo, amigos, que sus escuelas, la administración en sus escuelas, pueden patrocinar este material didáctico, especialmente si no hay oportunidades de desarrollo profesional, conferencias, talleres a los cuales ustedes puedan asistir. Muchas veces esos son patrocinados por las escuelas, así que si no les han ofrecido esa oportunidad de desarrollo profesional para su clase de AP, pueden pedir fondos para poder comprar estas lecciones didácticas. Como siempre, estoy a sus órdenes y si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme, karinaspanish@gmail.com. Y nuevamente les invito a visitar mi página web, karinaspanish.com, donde podrán encontrar esta lección. Espero que les sea de mucha ayuda. Y ahora continuamos con el episodio. Hola a todos. El día de hoy vamos a finalizar La Casa de Bernarda Alba, el acto tercero. Anteriormente habíamos visto cómo en el acto primero se presenta la familia, vemos los problemas que hay, se presenta la imagen de Pepe el Romano, aunque nunca lo escuchamos hablar. Y eso es porque Federico García Lorca pone a la mujer en primer plano. En una sociedad que silencia la voz de la mujer, aquí vemos cómo se expresan, pero a la misma vez son reprimidas por su propia madre. Y eso lo vemos más profundamente en el acto segundo. Vemos que acrecentan las tensiones, se agudizan las peleas, las emociones entre las hermanas, la rivalidad entre ellas. Nos damos cuenta de que la más chica, Adela, está teniendo relaciones con el novio de su hermana mayor y podría estar embarazada. En el acto tercero vamos a ver el desenlace, cómo termina este drama, que de hecho este drama es una tragedia porque tiene un final trágico. Las pasiones del personaje principal, del protagonista, lo conllevan a este final trágico, que esa es una de las características de las obras de teatro clásicas. Bien, pues vamos a comenzar con la acotación al comenzar el acto tercero, donde dice: cuatro paredes blancas, ligeramente azuladas, del patio interior de la casa de Bernarda. Es de noche. El decorado ha de ser de una perfecta simplicidad. Las puertas, iluminadas por la luz de los interiores, dan un tenue fulgor a la escena. Entonces, en esta acotación que nos explica, nos pinta una imagen del interior de la casa de Bernarda Alba, ahora vemos que las paredes son blancas y tienen este tono azulados. Tonos azulados porque no solamente porque es de noche, sino porque también simbólicamente vemos que la blancura, la inocencia, la perfección que habíamos visto en la primera escena, en el primer acto, pues este cromatismo va cambiando y vemos que hay menos y menos luminosidad en la casa de Bernarda Alba, que se asocia con su imagen y con la tensión que está acrecentando entre las hijas. Entonces recuerden que el color blanco tiene este simbolismo de pureza, de virginidad, de claridad. Y entonces entre más se oscurece la escena, corresponde con el interior de los personajes, el drama que está acrecentando y, por supuesto, que la reputación no es tan impecable como ella desea que se observe de fuera. Continúa la acotación. En el centro, una mesa con un quinqué, donde están comiendo Bernarda y sus hijas, la Poncia la sirve. Prudencia está sentada aparte. Al levantarse el telón, hay un gran silencio, interrumpido por el ruido de platos y cubiertos. Entonces es de noche, están cenando, un quinqué es una de estas lámparas antiguas que se usaban en aquel tiempo para iluminar. Y en esta ocasión está de visita una amiga de ellas, que se llama Prudencia, es amiga de Bernarda y les está haciendo compañía durante la cena. Muy bien, sigue la conversación diciendo, ya me voy, os he hecho una larga visita. Bernarda, espérate mujer, no nos vemos nunca. ¿Han dado el último toque para el rosario? Todavía no, Prudencia se asienta. ¿Y tu marido cómo sigue? Igual, tampoco lo vemos. Ya sabe sus costumbres. Desde que peleó con sus hermanos por la herencia, no ha salido por la puerta de la calle. Pone una escalera y salta a las tapias del corral. Es un verdadero hombre, dice Bernarda. Así que este marido de Prudencia nos pinta una imagen de esta familia que tiene también varios problemas familiares. El marido se ha peleado con sus hermanos por la herencia, algo muy típico, desafortunadamente. Y vemos que el esposo de Prudencia es muy orgulloso y para no darles frente, para no hacerles conversación o tener que enfrentarse con ellos, prefiere salirse por el corral, o sea, brincarse el muro de su propia casa para no tener que ver a sus hermanos. Y obviamente Bernarda, siendo de este tipo de personalidad muy fuerte, muy orgullosa, pues está de acuerdo con estas acciones del marido. Entonces, por eso dice, es un verdadero hombre, ¿verdad? Entonces, considera estas acciones apropiadas, ¿verdad? Para proteger su orgullo, su reputación, y ella tal vez haría algo similar, ¿verdad? Y luego continúa diciéndole a Prudencia, ¿y con tu hija? Y luego vemos un elipsis. El elipsis aquí indica que no termina la frase, pero nos da a entender que hay algún problema con la hija de Prudencia. Y Prudencia le responde, no la ha perdonado. Y Bernarda, hace bien. No sé qué te diga, yo sufro por esto. Una hija que desobedece deja de ser hija para convertirse en enemiga. Entonces vemos aquí que podemos asumir que la hija de Prudencia tal vez se escapó con el novio o tuvo relaciones sexuales fuera del matrimonio o en fin, algo hizo algo de lo cual es un tabú en esta sociedad muy conservadora. Y Bernarda está de acuerdo que a la hija no se le debe perdonar y que una hija desobediente es una enemiga. Así que esto nos indica la actitud que Bernarda va a tener hacia sus propias hijas que están rompiendo con las leyes, que están entregándose a sus pasiones. Bernarda no va a sentir ningún tipo de empatía por ellas. Prudencia por lo menos dice que ella sufre por la condición en la que está su hija. Bernarda ni siquiera siente eso, sino que considera a una hija como una enemiga. Ya no tiene emociones, sentimientos maternales por la muchacha, sino que se va a convertir en algo con la que está dispuesta a todo contra ella. Muy bien, más adelante se oye un gran golpe como dando en los muros y esto es algo que les llama la atención, las asusta un poco, pero Bernarda responde y dice, el caballo garañón que está encerrado y da coces contra el muro. A voces, trabadlo y que salga al corral, en voz baja, debe tener calor. Prudencia le dice, ¿vais a echarle las potras nuevas? Al amanecer. Así que el caballo garañón, de hecho, es un caballo que está preparado, que está listado para reproducirse. O sea, que va a tener relaciones sexuales con las potras o las yeguas. Así que es una metáfora, el caballo garañón, podemos decir que es una metáfora, es un simbolismo a lo cual se puede conectar con la figura de Pepe el Romano, que también está en estas condiciones de reproducirse y que viene, y muy importante notar que es en el corral donde está el caballo y es en el corral donde se encuentra Pepe con Adela. Entonces, por eso vemos esta escena muy interesante y vemos que Bernarda le da más libertad al caballo a sus animales que a sus propias hijas, ¿eh? Entonces al caballo garañón lo va a dejar salir, que salga
y luego le va a echar las potras nuevas. Ahora, las potras nuevas, pues también esto puede ser un simbolismo, una metáfora para las hijas, pero especialmente al decir potras nuevas, está hablando de las más jóvenes. Así que esto de alguna manera se conecta también con Adela y Martirio, que son las hermanas más jóvenes, y pues que obviamente también sienten lujuria y pasión por Pepe. Pero más que nada, sabemos que es Adela y que es la más nueva o la más joven. Así que vemos esta conexión, este paralelismo entre los animales y las propias hijas. Entonces es un simbolismo muy fuerte de esta condición de estar en celo, de estar con mucha pasión, mucha lujuria, pero más que nada también notar esta actitud que Bernarda tiene, que le da más libertad a sus animales que a sus propias hijas. Un poco más adelante nos vamos a saltar alguna de las líneas. Prudencia pregunta, ¿y Angustias cuándo se casa? Bernarda, vienen a pedirla dentro de 3 días. Prudencia, ¿estarás contenta? Angustias, claro. Amelia a Magdalena, ya has derramado la sal. Magdalena, peor suerte que tienes, no vas a tener. Amelia, siempre trae mala sombra. Bernarda, vamos. Entonces, en esta escena, aunque es corta, tiene también mucho simbolismo y prefiguración. Por ejemplo, después que Bernarda explica que van a venir a pedir a Angustias, inmediatamente después, Magdalena derrama la sal sobre la mesa. Y esto es importante notar y comentar con los estudiantes porque derramar la sal es de mala suerte, es mal agüero. En la cultura supersticiosa anuncia algo que va a pasar, algo malo, algo funesto. Entonces es interesante notar que esto ocurre justamente después de que se anuncian que van a venir a pedir a Angustias. Entonces, nuevamente es otra prefiguración de que tal vez este matrimonio no se va a llevar a cabo. Y Magdalena es sarcástica y le dice, ay, peor suerte que tienes no vas a tener. O sea, que en esta casa todos tenemos mala suerte. Y especialmente por las condiciones en las que están encerradas, sin novio, sin esperanzas. Y por eso Bernarda les llama la atención, que no se estén peleando. Y luego Prudencia continúa y le dice a Angustias, ¿te ha regalado ya el anillo? Mírelo usted. Se lo alarga, o sea, se lo muestra. Es precioso, 3 perlas. En mis tiempos, las perlas significaban lágrimas. Angustias, pero ya las cosas han cambiado. Adela, yo creo que no. Las cosas significan siempre lo mismo. Los anillos de pedida deben ser de diamantes. Prudencia, es más propio. Bernarda, con perlas o sin ellas, las cosas son como uno se las propone. Martirio, o como Dios dispone. Así que vemos aquí otra señal más. Y que esto empiece a enfatizarnos el punto de que tal vez esta boda no va a ocurrir. Y este anillo, que es de 3 perlas, aunque es muy hermoso, las perlas significan lágrimas. Entonces, nuevamente, es una prefiguración que nos anuncia este sufrimiento que Angustias va a tener por causa de Pepe. Y tal vez si ocurriera o no el matrimonio, pues Angustias, su propio nombre lo dice, es una angustia, es un sufrimiento el de esta mujer. Así que a lo mejor si de todas formas se hubiera casado con Pepe, no hubiera sido feliz, hubiera sufrido en este matrimonio, que pues la verdad no tiene nada que ver el uno con el otro. Pero bien, y Adela, que obviamente no está de acuerdo, quiere continuar echándole la sal a su hermana, dice, las cosas siempre significan lo mismo, o sea, te debió haber dado diamantes y no perlas, ¿verdad? Entonces Adela enfatizando este punto y echándole en cara a su hermana de que no le dieron lo que realmente debería merecerse como prometida, que son los diamantes. Y luego Bernarda, para defender a su hija o tal vez para defender la situación, pues dice ella esta mentalidad que tiene, que las cosas son como uno se las propone. O sea, que si te propones que vas a sufrir, pues vas a sufrir. Y si te propones de estar conforme, pues vas a estar conforme. Pero Martirio, que también es rival de su hermana, pues dice, no, como Dios dispone, lo que Dios quiera, eso va a suceder. Me voy a adelantar un poco más adelante. Prudencia se va, las deja ya porque es de noche, así que pues es hora de descansar. Y Adela se levanta y dice, voy a llegarme hasta el portón para estirar las piernas y tomar un poco el fresco. Entonces, esta es la segunda ocasión. La primera me la había saltado. En la primera ocasión, cuando estaban cenando, Adela había dicho que se iba a levantar a ir por algo de tomar porque tenía sed. Recuerden, la sed, lo que significa a lo largo de la hora, es esta... No solamente el calor intenso, porque este es un lugar infernal, sino también este deseo, esta pasión, esta lujuria que sienten. Y entonces en esta segunda ocasión quiere otra vez volverse a levantar, quiere estirar las piernas y acercarse al portón donde se supone que está la salida de la casa. Y vamos a ver más adelante el motivo por el cual Adela trata de acercarse a este lugar, porque recuerden que ella hace algunas cosas ahí, ciertas cosas de noche, especialmente con Pepe. Pero bien, las hermanas deciden acompañarla y Adela se molesta con odio contenido, no me voy a perder. O sea, claramente no quiere la compañía de sus hermanas. ¿Y por qué? ¿Por qué no quiere que sus hermanas la acompañen? Pues tal vez está observando a ver el lugar, está esperando tal vez ver a alguien, que obviamente sería Pepe. Bien, en la escena siguiente, Bernarda se sienta y Angustia se está arreglando la mesa, es lo que nos dice la acotación. Bernarda le dice, ya te he dicho que quiero que hables con tu hermana Martirio, lo que pasó del retrato fue una broma y lo debes olvidar. Angustias, usted sabe que ella no me quiere. A Bernarda, cada uno sabe lo que piensa por dentro. Yo no me meto en los corazones, pero quiero buena fachada y armonía familiar. ¿Lo entiendes? Angustias, sí. Así que tienen una conversación aquí, madre e hija. Bernarda le pide a Angustias que perdone a Martirio por lo de la foto. Y el motivo por el cual quiere que Angustias perdone a su hermana no es tanto porque las hermanas se tienen que querer y no quiere peleas, sino ella misma lo dice porque quiere buena fachada, o sea, buena apariencia. Que la gente piense que hay armonía familiar, especialmente porque acaba de venir visita, observan la dinámica familiar y pues a Bernarda siempre le importa el qué dirán de la gente y quiere dar una impresión de que todo está en orden en su familia. Aunque no importa que se estén pudriendo por dentro, eso es lo que dice, yo no me meto en los corazones. O sea, si se quieren odiar, ódiense, pero lo que quiero es que tengan buena apariencia. Un poco más adelante, Bernarda le pregunta a Angustias, ¿a qué hora terminaste anoche de hablar? Angustias, a las 12:30. Bernarda, ¿qué cuenta Pepe? Yo lo encuentro distraído, me habla siempre como pensando en otra cosa. Si le pregunto qué le pasa, me contesta, los hombres tenemos nuestras preocupaciones. No le debes preguntar. Y cuando te cases, menos. Habla si él habla y míralo cuando te mire. Así no tendrás disgustos. Yo creo, madre, que él me oculta muchas cosas. No procures descubrirlas. No le preguntes y desde luego que no te vea llorar jamás. Debía estar contenta y no lo estoy. Eso es lo mismo. Muchas noches miro a Pepe con mucha fijeza y se me borra a través de los hierros como si lo tapara una nube de polvo de las que levantan los rebaños. Esas son cosas de debilidad. Ojalá. Entonces, entre esta conversación de madre e hija, Bernarda quiere saber a qué hora se va Pepe, porque recuerden que anteriormente Poncia trató de advertirle que estaban viendo o escuchando a Pepe que se marchaba a las 4 de la mañana. Así que cuestiona a su hija con esta intención de averiguar por su propia cuenta y Angustias le dice a las 12:30. Entonces recordemos que en el acto segundo se nos había presentado esta complicación, este problema de que a lo mejor se está yendo más tarde. Y luego se enfatiza más esta tensión que Angustias tiene con Pepe y casi aquí él se echa de cabeza, ¿no? Porque dice, yo lo encuentro distraído, me habla siempre como pensando en otra cosa. Y pues, ¿qué será otra cosa? Seguramente será Adela. Y vemos cómo él le responde así muy cortante hacia ella. Los hombres tenemos nuestras preocupaciones. Entonces, como en otras palabras, no te metas en lo mío. Y Bernarda, siendo este tipo de mujer tradicionalista, y hasta que podemos decir que Bernarda también es machista, porque se pone del lado de los hombres, de esta perspectiva de que hay que dejarlos a ellos que hagan sus cosas, no cuestionarlos, y hasta le dice a su hija, no lo mires, ¿no? Habla si él habla y míralo cuando te mire. O sea, ¿qué tipo de relación quiere Bernarda para su hija? Se supone que una madre le va a dar buenos consejos a su hija antes de casarse. Pero aquí vemos que no la está apoyando en lo que es nada. O sea, la está preparando para un matrimonio infeliz. En vez de darle consejos para que tenga un matrimonio pleno, en vez de darle alguna palabra de aliento o de amor o de apoyo, es todo lo contrario. O sea, una actitud muy machista que ella apoya de por parte del hombre. Y luego vemos que Angustias tiene esta duda, empieza a tener sospechas de que Pepe le oculta algo. Y pues la verdad es que sí. Aquí vemos entonces este caso de ironía dramática, porque la audiencia ya sabe algo que el personaje no sabe. Nosotros ya sabemos que Adela se está viendo con Pepe y hasta la propia Martirio, la otra hermana, también está enamorada de él, pero Angustias inocentemente no se ha percatado de este engaño que está ocurriendo atrás de sus espaldas. Y su madre dice, pues no lo descubras, ¿eh? Tú allá en lo tuyo y que no te vea llorar. Entonces, nuevamente esta relación entre marido y mujer que jamás sería una relación de felicidad. Bien, continuamos. En la otra escena, recuerden que las hermanas están juntas, salieron aquí a caminar al patio y se nos dice que la noche está muy oscura y Adela dice, no se ve a dos pasos de distancia. Y Martirio dice, una buena noche para ladrones, para el que necesite escondrijo. Y Adela, el caballo garañón estaba en el centro del corral, blanco, doble de grande, llenando todo lo oscuro. Amelia, es verdad, daba miedo, parecía una aparición. Adela, tiene el cielo unas estrellas como puños. Bien, entonces aquí vemos esta conversación entre las hermanas con algo de sarcasmo, porque la noche es oscura. Adela está diciendo no se ve a dos pasos de distancia, que es algo bueno para ella si es que se va a encontrar con Pepe, que no la vayan a alcanzar a ver. Y Martirio nota este comentario y le deja saber que sí, esta es una buena noche para ladrones. Y es importante notar que diga para ladrones porque de alguna manera está refiriéndose a su propia hermana, Adela, como ladrona, porque le está robando el novio a su hermana, obviamente. ¿Ah? Y aparte necesita escondrijo porque pues obviamente como amantes Pepe y Adela aprovechan la oscuridad de la noche para esconderse, encontrarse escondidas en el corral. Y luego continuamos viendo este simbolismo que continúa con lo del caballo garañón que estaba en el centro del corral y dice blanco, doble de grande. Entonces este símbolo del caballo. Y recuerden que el caballo también es un símbolo lorquiano que aparece en muchas de sus obras y es un símbolo de lo viril, de la masculinidad, de la fuerza. Y el hecho de que Adela comente que tan grande está, el doble de grande, y hasta vemos que usa exclamaciones, pues simbólicamente está aludiendo a Pepe. Y esta preparación que va a tener con él mentalmente se está preparando para este encuentro apasionado que va a tener en el corral, donde es que ocurren sus encuentros a escondidas. Bien, me voy a brincar un poquito más adelante. Angustias les dice a sus hermanas buenas noches. Y Adela, ¿ya te acuestas? Angustias, sí, esta noche no viene Pepe. Sale, se va. Entonces, muy importante aquí notar de que Adela está asegurándose de que su hermana ya se va a acostar. ¿Ah? Y dice, esta noche no viene Pepe, pero Adela quiere confirmar que si se va a acostar o no. Porque obviamente sabe que Pepe acostumbra hablar con Angustias primero y pues luego tiene el encuentro con ella. Luego las hermanas están hablando sobre las estrellas y parece que hay muchas estrellas porque es lo que dicen exageradamente, como que hay un puño de estrellas en el cielo. Y luego Amelia dice, yo cierro los ojos para no verlas. Y Adela dice todo lo contrario, yo no, a mí me gusta ver correr lleno de lumbre lo que está quieto y quieto de años enteros. Así que esto de alguna manera es un símbolo, una metáfora para esta libertad que Adela ansía tener. Al ver a las estrellas fugaces que corren Y pues recuerden que las estrellas fugaces que se ven en el cielo, pues están llenos de lumbre. Y recuerden que la lumbre, el fuego, es también un símbolo de pasión, de amor, de intensidad, lo cual Adela representa todas esas características también. Y este hecho de que le guste ver correr lleno de lumbre lo que está quieto es bastante simbólico de ella, de su personaje. Y que desea correr, escapar, huir, tener su libertad, así como lo tienen estas estrellas que están en el cielo. Y luego hasta dice, qué noche más hermosa, me gustaría quedarme hasta muy tarde para disfrutar el fresco del campo. Ajá, sí, es una noche hermosa y quieres quedarte afuera. ¿Por qué? ¿Solamente es para ver la noche? Ya sabemos que Adela tiene segundas intenciones, pero Bernarda dice, hay que acostarse. Entonces ya vemos esta tercera ocasión en la que Adela quiere quedarse afuera, quiere estar aquí en el corral, en el patio, porque recuerden que aquí es donde tiene sus encuentros con Pepe. Luego Martirio pregunta, ¿cómo es que esta noche no vino el novio de Angustias? Bernarda, fue de viaje. Martirio, mirando a Adela. Ah, Adela, hasta mañana, sale. Bien, entonces vemos aquí que Martirio quiere investigar, que no va a venir Pepe. Y fíjense que no dice, no vino Pepe, dice, no vino el novio de Angustias. Y lo dice porque también está ahí enfrente a Adela. Entonces quiere enfatizar que este hombre es el novio de Angustias. Y cuando Bernarda le dice que fue de viaje, Martirio mirando a Adela, esto lo hace muy intencional, nuevamente por esta razón es muy importante ver las acotaciones, porque nos dan información que es importante saber, porque sabemos que Martirio ya sabe las intenciones de Adela, ya sabe lo que ocurre de noche y es muy sarcástica con ella, es muy irónica y tiene esta actitud de rival con su propia hermana. Luego vemos en la siguiente acotación, dice, Martirio bebe agua y sale lentamente, mirando hacia la puerta del corral. Entonces aquí Martirio bebe agua, recuerden nuevamente la sed, el calor, símbolo de pasión, de ansiedad. Y Martirio también está sufriendo de esto, she's thirsty, vulgarmente como decimos en inglés también, porque siente la misma lujuria que siente Adela por Pepe. Y muy interesante notar que dice mirando hacia la puerta del corral, porque Martirio sabe lo que puede ocurrir ahí en el corral, especialmente en esta noche oscura. Luego Bernarda tiene una conversación con Poncia y dice, disfrutando este silencio y sin lograr ver por parte alguna la cosa tan grande que aquí pasa según tú. Poncia, Bernarda, dejemos esa conversación. Entonces, Bernarda aquí le está hablando sarcásticamente a Poncia y vemos que usa las comillas para indicar que está citando las palabras que Poncia había usado anteriormente en el acto segundo. Y Bernarda está diciendo, aquí no pasa nada, aquí hay silencio y no pasa ninguna cosa grave. Y por eso Poncia dice, mejor no quiero tener esta conversación. Y Bernarda continúa diciendo, en esta casa no hay ni sí ni un no, mi vigilancia lo puede todo. O sea, está enfatizando el poder que ella cree que tiene sobre su casa, ¿sí? Que él ya está vigilando todo. Pues se equivoca, ¿sí? Porque parece que no ha estado vigilando el corral. Bien, entonces Poncia dice, no pasa nada por fuera. Eso es verdad, tus hijas están y viven como metidas en alacenas, pero ni tú ni nadie puede vigilar por el interior de los pechos. Así que aquí Poncia está usando un símil al decir como metidas en alacenas, indicando cómo las hijas están tan restringidas a este espacio. No solamente es un símil, sino también es un hipérbole porque está exagerando el nivel de encerramiento que sufren estas muchachas al estar encerradas en esta casa, ¿eh? Como si fuera una alacena de la cocina, este espacio súper pequeño, pero aún así, aunque estén encerradas en la casa, Bernarda no puede vigilar lo que pasa por dentro. Y Bernarda dice, mis hijas tienen la respiración tranquila, o sea, que todo está bien, tienen la conciencia limpia. Y dice Poncia, ¿esto te importa a ti que eres su madre? A mí con servir tu casa tengo bastante. Bernarda, ahora te has vuelto callada. Me estoy en mi sitio y en paz. Porque recuerden que anteriormente, cuando Poncia trató de advertirle, Bernarda la puso en su lugar, empezó a ofenderla. Entonces ahora Poncia ya no quiere abrirse, ya no quiere comentar nada porque sabe que Bernarda puede volver a ofenderla y prefiere no tener disgustos. Luego Bernarda le dice, lo que pasa es que no tienes nada que decir. Si en esta casa hubiera hierbas, ya te encargarías de traer a pastar las ovejas del vecindario. Y Ponce dice, yo tapo más de lo que figuras. Bernarda, ¿sigue tu hijo viendo a Pepe a las 4 de la mañana? ¿Sigue diciendo todavía la mala letanía de esta casa? Poncia, no dicen nada. Porque no pueden, porque no hay carne donde morder. A la vigilia de mis ojos se debe esto. Bernarda, yo no quiero hablar porque temo tus intenciones, pero no estés segura. ¡Segurísima! A lo mejor de pronto cae un rayo, a lo mejor de pronto un golpe de sangre te para el corazón. Bien, entonces aquí vemos esta conversación muy intensa entre Poncia y Bernarda. Cuando Bernarda dice sarcásticamente que si en esta casa hubiera hierbas, o sea, es una metáfora, está hablando figurativamente de que si hubiera algo malo en su casa, representando las hierbas como con chismes o con algo negativo en su casa, le está diciendo, insinuando que Poncia llevaría al pueblo o traería al pueblo para pastar en estas hierbas. O sea, como si ella fuera el pastor de ovejas y las ovejas fuera el pueblo que viene ahí a comer las hierbas de su casa, insinuando de que Poncia invitaría a los vecinos a observar y crear chismes sobre la casa de Bernarda. Entonces, nuevamente, esto es una metáfora en lenguaje figurativo que está hablando y también para de alguna manera ofender a Poncia. Y Poncia pues trata de defenderse. Y vemos otra metáfora cuando Bernarda dice, no hay carne donde morder, o sea, aquí no hay chisme, no hay nada que crear porque yo lo estoy vigilando todo. Entonces, nuevamente esto de no hay carne donde morder, no está hablando literalmente, es una metáfora para insinuar de que en su casa no hay chismes, no hay nada malo, no hay nada negativo, porque ella lo tiene todo bajo control. Y nuevamente Poncia trata de darle una advertencia que a lo mejor puede caer un rayo, que a lo mejor algo desastroso puede ocurrir. Pero Bernarda es muy orgullosa y prefiere ignorar estas advertencias de la Poncia. Bien, luego se quedan la Poncia y la criada solas porque Bernarda se va a descansar. La Poncia le decía, ¿qué hora quiere que la llame? A ninguna. Esta noche voy a dormir bien. O sea, está muy segura de que nada malo va a ocurrir, especialmente pensando que Pepe, el romano, no va a llegar a esta noche a platicar. Así que se siente muy confiada, muy segura de que todo está bajo su control. Y luego la Poncia le dice a la criada, cuando una no puede con el mar, lo más fácil es volver las espaldas para no verlo. Criada, es tan orgullosa que ella misma se pone una venda en los ojos. Entonces, nuevamente, aquí están hablando no literalmente, sino metafóricamente, de que Bernarda tiene esta actitud de volver la espalda, no querer enfrentarse con el mar, porque el mar es más fuerte, o sea, la situación que estaría desarrollándose bajo los pechos, a oscuras, en silencio, es mucho más grande de lo que Bernarda se imagina o quiere admitir, así que lo más fácil es ignorarlo. Y luego la criada dice que se pone una venda, obviamente no literalmente, sino es que es una metáfora para no observar, en realidad no ver lo que está ocurriendo entre sus hijas. Un poquito más adelante Poncia le dice a la criada, ¿tú ves este silencio? Pues hay una tormenta en cada cuarto. El día que estallen nos barrerán a todas. Yo he dicho lo que tenía que decir. Criada, Bernarda cree que nadie puede con ella y no sabe la fuerza que tiene un hombre entre mujeres solas. Entonces aquí las criadas están hablando mucha verdad. Y nuevamente vemos aquí una metáfora de que hay una tormenta en cada cuarto. Obviamente no es una tormenta, sino está hablando de los problemas con los que las hermanas están lidiando, la tensión que hay entre ellas, y obviamente también es un hipérbole porque está exagerando la intensidad de lo que hay detrás de cada una de ellas. Y la criada dice también algo muy cierto, de que es muy peligroso tener un hombre entre mujeres solas, mujeres que desean tener un amor, que están faltas de cariño en su vida, especialmente con este tipo de madre. Y Poncia dice, no es todo la culpa de Pepe el Romano. Es verdad que el año pasado anduvo detrás de Adela y está y esta estaba loca por él, pero ella debió estarse en su sitio y no provocarlo. Un hombre es un hombre. Entonces aquí está diciendo que Pepe no es la culpa de Pepe, hubo ahí algo con Adela anteriormente, pero Adela se volvió a meter y lo provocó. Y dice, un hombre es un hombre, o sea, diciendo que un hombre va a caer si una mujer se le pone enfrente y le coquetea. La criada dice, hay quien cree que habló muchas noches con Adela. Y Poncia, es verdad, en voz baja y otras cosas. Entonces aquí ya nos están dejando muy en claro de que entre Adela y Pepe hubo una relación antes de que surgiera este noviazgo oficial con Angustia. Y Poncia habla en voz baja para que no escuchen los demás, especialmente Bernarda, que no solamente platicaban por la noche, sino que otras cosas. Entonces aquí vemos un tipo de perífrasis o circunlocución, este recurso literario en el que se alude, se infiere algo de forma indirecta. No se dice claramente, pero podemos asumir lo que es. O sea, está hablando de que pasaban cosas de más intimidad y seguramente relaciones sexuales. Entonces, Adela ya tiene un historial con Pepe y especialmente un historial de tener intimidad con él. Un poquito más adelante, Poncia dice, las cosas se han puesto ya demasiado maduras. Adela está decidida a lo que sea y las demás vigilan sin descanso. Criada, y Martirio también, esa es la peor. Es un pozo de veneno. Ve que el romano no es para ella y hundiría el mundo si estuviera en su mano. Es que son malas. Son mujeres sin nombre. Nada más. En estas cuestiones se olvida hasta la sangre. ¡Chis! Bien, entonces aquí continúa esta conversación. Poncia, recuerden que ya había enfrentado a Adela en el primer acto, diciéndole que deje a Pepe, y Adela le responde, no encima de ti, sino encima de mi madre, la pasión que tengo, que parece que bebo su sangre. Entonces Poncia ya está súper enterada del nivel de pasión que Adela siente y a lo que está dispuesta por él. Y luego también Poncia sabe que las otras hermanas están vigilando. Entonces es como un círculo, un nudo, una red de complicaciones que unas observan a otras y las otras observan a las demás. Entonces Poncia está observando a todas que observan a Adela y observan a Angustias. Y luego la criada dice, y Martirio también. Y luego vemos que hay un elipsis. Entonces al decir también, ¿qué podemos inferir? ¿Que Martirio también qué? Pues seguramente Martirio también está enamorada, Martirio también lo busca, y Poncia dice, esa es la peor, es un pozo de veneno. Aquí la compara metafóricamente a Martirio con un pozo de veneno, porque Martirio tiene tanto mal dentro de ella. Recuerden que ella siempre ha sido enamoradiza y su propio nombre lo apunta, es un martirio, su vida ha sido un martirio para ella, y ya está a este nivel de ser rival contra su propia hermana. Por eso dice Poncia que ve que el romano no es para ella y hundiría el mundo si estuviera en su mano. Y luego también recuerden lo del pozo que anteriormente había comentado en el acto primero. Cuando el agua está encerrada, especialmente como los símbolos lorquianos, cuando Lorca habla del agua, pues representa la libertad, pero al estar estancado en un lugar, el agua del pozo, pues es un agua que no se mueve, no tiene libertad, y es veneno por la maldad que puede ocurrir, que la propia Martirio está llena de maldad contra sus propias hermanas, y por eso Poncia dice que se olvida hasta la sangre cuando se trata de un hombre, una pasión por un hombre. Se van a olvidar que son hermanas por pelearse por él. Y luego cuando dice Bernarda, escucha, es porque está oyendo algo, y la criada dice, ¿qué pasa? Poncia se levanta. Están ladrando los perros. Criada, debe haber pasado alguien por el portón. Entonces esto es interesante notar, no es coincidencia que esto esté ahí nada más por nomás, porque alguien pasó por la calle ya. Entonces, ¿por qué podemos inferir? Que seguramente anda Pepe por allí, ¿verdad? Están ladrando los perros. Y luego vemos inmediatamente después que Adela sale en enaguas blancas y Corpiño. Ahora, entonces se escuchan ruidos, ladran los perros y luego vemos a Adela. No es coincidencia, esto tiene que ser Pepe. Pepe y Adela que quieren encontrarse. Y vemos que Adela salen en aguas blancas, en corpiño, ropa interior muy sexy seguramente. Entonces no va a salir ahí nada más con esta ropa porque ay, déjame ponerme muy sexy, guapa para acostarme luego. ¿Ah? Ella tiene la intención de encontrarse con él. Y seguramente venía saliendo para ver si hay alguien en el patio, si está el camino libre. Y luego dice, echa una excusa, voy a beber agua. Bebe agua en un vaso de la mesa. Y Ponce dice, yo te suponía dormida. Y Adela, me despertó la sed. ¿Y vosotras no descansáis, criada? Ahora. Entonces, vemos aquí varias cosas que están ocurriendo. Nuevamente el tema de el calor y la sed, que a lo mejor no será cierto que la despertó la sed, porque recuerden que viene con esta intención de encontrarse con Pepe. Pero independientemente de esto, recuerden que la sed es este símbolo de lujuria, este símbolo de ansiedad, de querer esta pasión. Y vemos que se intensifica de un acto a otro, lo vemos más y más. Ahora ella se despierta de sed, ¿no?, de esta ansiedad, de este deseo de estar con Pepe, de esta pasión. Y luego está revisando, está asegurándose de que estas mujeres se vayan a dormir. Por eso dice, vosotras no descansáis, no se van a ir a acostar. Y quiere asegurarse de que el camino va a estar libre para ir a su encuentro con Pepe a escondidas. Y antes de irse a acostar, la criada dice, los perros están como locos, Poncia, no nos van a dejar dormir, salen. Entonces nuevamente termina esta escena así porque nos vuelve a enfatizar, sin decírnoslo directamente, de que seguramente alguien está allí. El hecho de que los perros sigan ladrando no es casualidad y podemos por lo tanto inferir de que Pepe está escondido en el corral. En la siguiente escena, dice, la escena queda casi a oscuras, sale María Josefa con una oveja en los brazos. Entonces María Josefa, recuerden, es la abuela que sufre de demencia, de locura, y sale con esta oveja, parece que está cantando como una canción de cuna, muy, muy chistosa su frase que dice, Bernarda cara de leoparda, Magdalena cara de hiena. Y bien, vemos que sale para salir en libertad. Recuerden que ella también sufre de aprisionamiento por su propia hija. Y en su canto menciona su deseo de irse a la orilla del mar, de irse a la playa. Recuerden que el agua en el mar representa la libertad. Así que María Josefa pide esta libertad, desea esta libertad y desea casarse, tener hijos, ser feliz. Y esta imagen se yuxtapone con la siguiente escena. Por eso es muy importante leer la siguiente acotación donde dice, entra Adela, mira a un lado y a otro con sigilo y desaparece por la puerta del corral. O sea, vemos que ya Adela tenía esta intención, se levantó según eso a tomar agua, pero en realidad se levantó para esto. Sigilosamente desaparece por la escena, mira a un lado y a otro para asegurarse que nadie esté, de que nadie esté viéndola, y desaparece por la puerta del corral porque allí es donde tiene sus encuentros amorosos. Y luego la siguiente frase dice, sale Martirio por otra puerta y queda en angustioso acecho en el centro de la escena. O sea, angustioso acecho porque está muy deseosa, está muy preocupada y sabe que algo va a ocurrir. Y acecho, muy interesante que se use esta palabra, porque acecho quiere decir cuando vas a sorprender a alguien o a algo, cuando hay un animal que va a cazar a otro. Entonces es casi como una metáfora insinuando de que Martirio viene acechando a Adela, viene dispuesta a atacarla. Y que eso vamos a ver a continuación. Pero antes de eso, Martirio se encuentra con su abuela y nos dice, abuela, ¿dónde va usted? ¿Vas a abrirme la puerta? ¿Quién eres tú? ¿Cómo está aquí? Me escapé. Entonces vemos nuevamente este énfasis de la abuela en escaparse, en ser libre. Lo mismo que desean las hermanas, especialmente Martirio y Adela. Luego María Josefa le dice, tú eres Martirio, ya te veo, Martirio, cara de Martirio. ¿Y cuándo vas a tener un niño? Yo he tenido este. ¿Dónde cogió esa oveja? Ya sé que es una oveja, pero ¿por qué una abeja no puede ser un niño? Mejor es tener una oveja que no tener nada. Bernarda, cara de leoparda, Magdalena, cara de hiena. Nuevamente vemos a la abuela en su locura, dice muchas verdades. Y especialmente aquí Martirio, cara de Martirio, porque Martirio sufre mucho y sufre especialmente en esta escena porque está súper celosísima de su hermana que se va a encontrar en la noche con el hombre del cual ella también está enamorado. Y vemos por otro lado aquí la abuela que se hace ilusiones con tener un hijo, aunque sea esta oveja, en vez de no tener nada, tener una ilusión. Más adelante me voy a brincar algunas líneas. La abuela dice, yo quiero casas, pero casas abiertas y las vecinas acostadas en sus camas con sus niños chiquitos y los hombres afuera sentados en sus sillas. Pepe el Romano es un gigante, todas lo queréis, pero él os va a devorar porque vosotras sois granos de trigo. No, granos de trigo no, ranas sin lengua. Sus palabras muy fuertes, lo que dice aquí la abuela. Empieza a hablar de las cosas que ella desea, que nuevamente son cosas que desean todas las mujeres, tener sus casas, casas abiertas. Aquí esto se yuxtapone con la casa encerrada en la que viven, que no tienen libertad, que no se abren las puertas de su casa. Quieres la alegría de los hombres, la alegría de los niños chiquitos. Y luego dice, Pepe el Romano es un gigante y toda lo queréis. Entonces la propia abuela está enterada de lo que Bernarda se niega a aceptar. La abuela, que está loca, dice toda la verdad que Bernarda no quiere aceptar. Entonces parece que aunque está encerrada, está más informada que la propia Bernarda, que según ella vigila todo. Entonces vemos que hiperbólicamente dice que Pepe es un gigante porque enfatiza el poder que este hombre tiene sobre la casa y sobre estas mujeres. Su presencia, su sola presencia, al saber que está allí, causa un alboroto. Y por eso dice que Pepe las va a devorar, o sea, las va a vencer, va a terminar con ellas. Entonces la abuela está prediciendo la caída de esta casa, la caída de las hermanas, al decir que van a ser devoradas por este deseo pecaminoso que sienten por Pepe. Y luego termina con esta ofensa y dice, son tragos granos de trigo, o sea, como insinuando por eso las va a devorar, porque son granos de trigo. Pero dice, no, ¿sabes qué? Son peor que eso, son ranas sin lengua. Y las ranas, pues han tenido las ranas este simbolismo negativo, esta connotación de maldad. Recuerden que las ranas en la Biblia pues han sido como plagas y cosas así. Y luego el hecho de que tengan, que estén sin lengua, alude a esta falta de libertad, de que no se expresan, que son malas, pero no dicen nada, todo se lo quedan por dentro. Y luego Martirio empuja a su abuela a la cama para que ella también pueda hacer sus propias maldades. Y luego María Josefa le dice, sí, pero luego tú me abrirás, ¿verdad? De seguro. Y así que María Josefa se va llorando, cantando a su ovejita, deseando la libertad que no tiene. Luego la siguiente acotación dice, sale Martirio, cierra la puerta por donde ha salido María Josefa y se dirige a la puerta del corral. O sea, no quiere que su abuela vuelva a interrumpir su acecho que lleva. Dice, allí vacila, pero avanza dos pasos más. O sea, no estaba segura si debería o no hacer lo que va a hacer, pero decide. Y a lo que viene es a interrumpir la relación, el encuentro entre Adela y Pepe. Así que en voz baja dice, Adela, pausa, avanza hasta la misma puerta, en voz alta, Adela. Entonces vemos cómo se va intensificando este momento, este encuentro. Y aquí es donde vamos a ver el desenlace final de esta gran novela, de esta gran obra. Entonces Martirio ya viene dispuesta a todo. Primero empezó con voz baja, pero luego con voz alta, como que se llena de valor para enfrentar a su hermana. Así que aparece Adela, viene un poco despeinada. Entonces esto es importante porque podemos asumir que está allí en la mera acción con Pepe. Adela, ¿por qué me buscas? Martirio, deja a ese hombre. ¿Quién eres tú para decírmelo? No es ese el sitio de una mujer honrada. O sea, el sitio de una mujer honrada pues sería en su cama, una mujer decente. Pero la verdad es que ninguna de las dos son decentes. Adela obviamente está en la plena acción, pero Martirio tampoco está en su cama como una mujer honrada. También viene aquí en busca de la situación. Y dice Adela, ¿con qué ganas te has quedado de ocuparlo? O sea, Adela ya sabe que Martirio quiere a Pepe y dice, tú quisieras ocupar mi lugar. Y Martirio en voz más alta, ha llegado el momento de que yo hable. Esto no puede seguir. Entonces Martirio está hablando en voz más alta, para empezar a crear una escena en la cual se van a enterar el resto de las mujeres. Adela, esto no es más que el comienzo. He tenido fuerza para adelantarme, el brío y el mérito que tú no tienes. He visto la muerte debajo de estos techos y he salido a buscar lo que era mío, lo que me pertenecía. Entonces Adela la vemos también muy determinada, así como está Martirio, también lo está Adela. Y dice que ella ha tenido el brío y el mérito que tú no tienes. O sea, nuevamente, Martirio hubiera querido estar en la posición de Adela, pero no tiene las fuerzas, el espíritu que tiene Adela para salir a buscarlo. Dice, y lo que era mío, lo que me pertenecía. Y aquí está hablando en tiempo pasado. O sea, que Adela, recuerden, ya había tenido esta relación con Pepe y lo único que está haciendo es reclamar lo que ella ya había tenido. Y Martirio le dice, ese hombre sin alma vino por otra, tú te has atravesado. Entonces Martirio está tratando de defender a su hermana Angustias. Y Adela dice, vino por el dinero, pero sus ojos los puso siempre en mí. Que al final de cuentas todas las hermanas saben que esta es la realidad, que Pepe es convenenciero y materialista y por eso se fijó en Angustias, porque era la hermana más rica. Pero siempre estuvo enamorado, siempre quiso a Adela. Y Martirio dice, yo no permitiré que lo arrebates, él se casará con Angustias. Adela, sabes mejor que yo que no la quiere. Lo sé. Adela, ¿sabes? Porque lo has visto, que me quiere a mí. Desesperada, sí, acercándose, me quiere a mí. Martirio, clávame un cuchillo si es tu gusto, pero no me lo digas más. Por eso preocupas que no vaya con él, no te importa que abrace a la que no quiere, a mí tampoco. Ya puede estar 100 años con Angustias, pero que me abrace a mí se te hace terrible, porque tú lo quieres también, lo quieres. Entonces aquí vemos que se intensifica más esta tensión. Sería súper divertido pedirle a los estudiantes que lean, a los estudiantes que lean mejor y que sean más dramáticos, para que lo lean con mucho fervor y pasión esta tensión entre las hermanas. Entonces lo que ocurre entonces es que Martirio viene a interrumpir a Adela y a defenderse con eso a su hermana Angustias, pero en realidad esa no es su motivación. Su motivación es interrumpir el amor verdadero que hay entre ellos, porque Martirio se muere de celos y hasta ella misma dice, clávame un cuchillo si es tu gusto, pero no me lo digas más. O sea, no me digas que te quiere, porque Martirio, como lo indica su nombre nuevamente, está martirizada, está sufriendo al ver a estos dos enamorados juntos, ¿verdad? Dice, prefiere la muerte, dice, clávame un cuchillo. Obviamente es un hipérbole, pero muestra el nivel que está dispuesta con tal de que no vea al hombre del cual ella está enamorado con su hermana, porque ahí sí hay un amor verdadero. Y Adela lo sabe, y por eso también lo recalca y se lo echa en cara, ¿no? Lo quieres tú también, por eso se te hace terrible que esté conmigo, pero no te importa con Angustias. Y luego dice Martirio dramática, sí, déjame decirlo con la cabeza fuera de los embozos, sí, déjame que el pecho se me rompa como una granada de amargura, lo quiero. Entonces aquí Martirio se confiesa con su propia hermana, ¿verdad? Es bastante interesante, obviamente es algo cursi, que también esté enamorada del mismo hombre, o sea, super novela de Univisión, yo les digo a mis estudiantes. Pero bien, vamos a ver entonces a analizar esta frase. Martirio confiesa querer a Pepe también cuando dice que su pecho se le va a romper como una granada, pues es un hipérbole y una metáfora, porque enfatiza sus sentimientos hacia él y que está, su corazón se rompe como si fuera una granada. El color de la granada, recuerden, es esta fruta roja. Entonces es bastante visual esta imagen que pinta, porque el rojo intenso que se compara con la sangre, con la pasión, pero también con la amargura que está sufriendo ella al ver que ella no va a ser correspondida como lo es Adela. Entonces Adela dice, en un arranque y abrazándole. Entonces Adela siente como simpatía, siente lástima por su hermana, por eso la abraza. Y dice, martirio, martirio, yo no tengo la culpa. O sea, siente lástima por su hermana que esté enamorada del mismo hombre, pero Adela trata de lavarse las manos. Yo no tengo la culpa. Y dice martirio, no me abraces. Y vemos las exclamaciones, tal vez gritándole. No quieras ablandar mis ojos, mi sangre ya no es la tuya. Y aunque quisiera verte como hermana, no te miro ya más que como mujer. La rechaza. Entonces aquí una escena bastante fuerte entre las hermanas. Se agudiza aquí ya esta rivalidad entre las hermanas. Martirio rechaza a Adela como hermana y dice, ya no te miro como mi hermana, sino como mujer y como enemiga, pues. Y dice, mi sangre ya no es la tuya, o sea, súper intensa, rompe los lazos con su propia hermana por este hombre. Y luego sigue diciendo, aquí no hay ningún remedio, la que tenga que ahogarse, que se ahogue. Pepe el Romano es mío, él me lleva a los juncos de la orilla. Entonces Adela también, entonces si vas a actuar así, pues yo también. No hay remedio, no hay solución. Vamos a ser enemigas a muerte seguramente. Y por eso dice, la que tenga que ahogarse, que se ahogue. Obviamente, metafóricamente, no es que se va a ir a ahogar al río o lo que sea, sino que si te quieres podrir de celos, pues allá tú. Vemos entonces muy este momento que se agudiza la envidia, los celos entre las hermanas al punto de rechazarse y hasta a lo mejor desearse la muerte. Martirio dice, no será. Adela, ya no aguanto el horror de estos techos después de haber probado el sabor de su boca. Seré lo que él quiere que sea. Todo el pueblo contra mí, quemándome con sus dedos de lumbre, perseguida por las que dicen que son decentes. Y me pondré delante de todos la corona de espinas que tienen las que son queridas de algún hombre casado. Martirio, ¡calla! Entonces aquí Adela hace como una declaración, su intención de a lo que está dispuesta de sufrir contra todo el pueblo y especialmente aquí notar contra todo el pueblo porque en el acto anterior habíamos visto cómo Adela se había preocupado por esta chica que fue asesinada por el pueblo por lo de su aborto o lo del bebé que mató. Entonces Adela está dispuesta a sufrir esa misma suerte con tal de tener a Pepe. Dice, ya no aguanto el horror de estos techos después de haber probado el sabor de su boca. O sea, que estando con Pepe, ella tiene libertad. Una libertad que en su casa, en estos techos, jamás hubiera tenido. Y estos techos, pues sería, aquí es un sinécdoque, porque, o más bien una metonimia, porque los techos son parte de la casa, pero que apuntan a la falta de libertad que siente en su propio hogar. Y luego dice que se va a poner la corona de espinas. Entonces, aquí esto es una alusión al sufrimiento de Cristo antes de morir, porque a Jesús le pusieron la corona de espinas, que era parte de su humillación y de su tortura. Así que Adela está dispuesta a sufrir todo esto con tal de tener a Pepe a su lado. Y luego Adela sigue diciendo, sí, sí, en voz baja. Vamos a dormir, vamos a dejar que se case con angustias. Ya no me importa, pero yo me iré a una casita sola, donde él me verá cuando quiera, cuando le venga en gana. Así que trata de disuadir la situación, trata de calmar, tranquilizar a Martirio. Dice, vámonos a dormir, ya dejamos esta situación aquí. Y dice que ella está dispuesta a ser hasta la amante, la querida de Pepe, que se case con angustias. Yo voy a ser su otra, la otra mujer, la amante. Y dice Martirio, eso no pasará mientras yo tenga una gota de sangre en el cuerpo. O sea, Martirio está dispuesta a todo, hasta la muerte, para detener esta relación. Y Adela le dice, no a ti que eres débil, a un caballo encabritado soy capaz de poner de rodillas con la fuerza de mi dedo meñique. Obviamente está hablando con mucha hipérbole, sobre la fuerza de voluntad que tiene para defender su amor. Y dice, no a ti que eres débil, porque recuerden que Martirio es una muchacha enfermiza, es débil, toma medicina, etc. Así que Adela va a poder contra ella. Y dice, no solamente contra ti, sino hasta con un caballo me voy a poner de frente con tal de preservar su amor. Martirio dice, no levantes esa voz que me irrita, tengo el corazón lleno de una fuerza tan mala que sin quererlo yo a mí misma me ahoga. Entonces la propia Martirio está sufriendo de tanta maldad que lleva por dentro. Entonces vemos aquí
este punto extremo de odio entre estas hermanas, de luchar hasta la muerte por este hombre. Y dice Adela, nos enseñan a querer a las hermanas. Dios me ha debido dejar sola en medio de la oscuridad porque te veo como si no te hubiera visto nunca. O sea, Adela ya también le regresa las mismas palabras. Bueno, no las mismas palabras exactamente, pero lo que quiero decir es que Adela también tiene esta misma actitud de maldad contra Martirio. Luego se oye un silbido, que seguramente es Pepe, y dice, y Adela corre a la puerta, pero Martirio se le pone delante. Así que Adela quería regresar con Pepe, como lo había mencionado Martirio, está dispuesta a todo para detenerlo. Martirio, ¿dónde vas? Quítate de la puerta. Pasa si puedes, aparta, lucha. Entonces empiezan aquí físicamente ya es el encuentro. No solamente palabras, sino que ahora es físicamente. Nuevamente, si en clase quieren actuarlo, esta sería una escena muy interesante. Martirio a voces, o sea, empieza a gritar, ¡madre, madre! ¡Adela, déjame! Aparece Bernarda, salen en aguas con un mantón negro. O sea, sale en pijamada, ya se había acostado, pero sale al ver que está ocurriendo este algüende. Quietas, quietas, qué pobreza la mía no poder tener un rayo entre los dedos. O sea, ser Zeus, como quien dice, tener rayos para poder separarlas y dejarlas allí fulmigadas. Martirio, señalando a Adela. Estaba con él, mira esas enaguas llenas de paja de trigo. Así que sale Bernarda, Martirio echa de cabeza a Adela contra su madre y el hecho que le diga, mira esas enaguas llenas de paja de trigo, está señalando el trigo como evidencia de que estuvo teniendo relaciones con Pepe porque se le pegó el trigo a las faldas, estaría acostada. Entonces una forma de evidenciar el pecado de su hermana. Bernarda dice, esa es la cama de las mal nacidas. O sea, las mujeres de baja moral, las mujeres sinvergüenzas tienen relaciones de esta forma, ¿eh? Las mujeres decentes jamás harían eso. Así que Bernarda se dirige furiosa hacia Adela. Adela haciéndole frente. Aquí ya no se va a dejar golpear por su madre, ¿eh? Se va a poner al tú por tú con ella. Aquí se acabaron las voces de perecidio. Adela arrebatando el bastón a su madre y lo parte en dos. Esto hago yo con la vara de la dominadora. No dé usted un paso más. En mí no manda nadie más que Pepe. Así que una escena muy fuerte, muy importante analizar esta acción. Adela confronta a su madre como mujer, no le muestra el respeto que un hijo tradicional y obediente haría, sino todo lo contrario, le arrebata el bastón, y lo parte en dos. Es muy significativo esta escena porque recuerden que el bastón es un símbolo del poder, del control de Bernarda, así que en este acto de rebeldía Adela lo rompe y con esto se libera de ese control que Bernarda siempre ha impuesto sobre ella. Recuerden que en otras escenas Bernarda usaba el bastón para golpear a sus hijas. Y ahora Adela está deteniendo esto de aquí. Y luego dice, en mí no manda nadie más que Pepe. Ahora Adela se pone bajo bajo el mandato de Pepe. Una de mis estudiantes dijo, she was doing so well until this line. Obviamente ya la perspectiva más feminista de la mujer liberada no solamente de los padres sino del hombre, pero aquí pues obviamente no vemos esa situación, sino que Adela se entrega en cuerpo y alma a Pepe. Sale Magdalena dice, grita, Adela, salen la Poncia y Angustia, o sea, están saliendo todas a ver qué ocurre. Yo soy su mujer, a Angustias, entérate tú y ve al corral a decírselo. Él dominará toda esta casa. Ahí fuera está, respirando como si fuera un león. O sea, Adela no siente ningún remordimiento, ningún tipo de vergüenza, ni con su madre, ni con su hermana, que era la prometida. Todas, quiere que todas se enteren de que ella es la mujer de Pepe, ¿eh? Y que habían estado allí metidos en el corral. Cuando dice que Pepe está como si fuera un león, pues obviamente es un símil que lo compara a Pepe con un león. Obviamente aquí tiene alguna connotación sexual de la relación, de la intensidad entre ambos. Y Adela le desafía a su propia hermana, métete ahí para verlo, ¿eh? Y Angustias dice, Dios mío. Entonces Angustias está horrorizada con esto. Bernarda grita, la escopeta. Entonces recuerden aquí ya vemos un paso más
hacia el desenlace trágico. De aquí ya vemos este símbolo de muerte, la escopeta. Dice, ¿dónde está la escopeta? Sale corriendo. Entonces Bernarda se va de la celda corriendo para ir por su escopeta. Aparece Amelia por el fondo que mira aterrada con la cabeza sobre la pared. Sale detrás Martirio. Adela. Nadie podrá conmigo. Va a salir. Angustia sujetándola. De aquí no sales tú con tu cuerpo en triunfo. Ladrona, deshonra de nuestra casa. Entonces Angustia trata de detener a su hermana, la insulta diciéndole ladrona porque obviamente le robó el novio, deshonra de nuestra casa porque pues tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es un pecado y no solamente eso, sino que le robó el novio, o sea, fue un engaño doble, por eso ha traído deshonra a esta familia. Dice, déjala que se vaya donde no la veamos nunca más. Suena un disparo, Bernarda entrando. Atrévete a buscarlo ahora, Martirio, entrando. Se acabó Pepe el Romano. Entonces, en estas dos líneas, pues, se puede inferir que Bernarda ha salido a balacear, a matar a Pepe con la escopeta. Y el hecho de que diga, atrévete a buscarlo ahora, o sea, está desafiando a Adela, ¿ah? Y cuando Martirio dice, se acabó Pepe el Romano, pues está insinuando de que ya no está Pepe el Romano, de que se ha muerto, ¿ah? Y esto vamos a ver cómo intensifica más la escena. Y luego dice Adela, Pepe, Dios mío, Pepe, sale corriendo. Entonces Adela cree que es en realidad ha muerto Pepe y sale corriendo porque no puede creerlo. Y luego dice Poncia, ¿pero lo habéis matado? Martirio, no, salió corriendo en la jaca. Bernarda, fue culpa mía, una mujer no sabe apuntar. Magdalena, ¿por qué lo habéis dicho entonces? Por ella, hubiera volcado un río de sangre sobre su cabeza. Poncia, maldita, Magdalena, endemoniada. Bernarda, aunque es mejor así, se oye como un golpe. Adela, Adela. Bien, entonces, en esta ocasión, vemos que Martirio confiesa o admite que dijo esto al propósito en forma de venganza contra su hermana para hacerla sufrir, obviamente, porque prefiere que se muera Pepe el Romano o a lo mejor hasta su propia hermana antes de que los vea juntos, ¿eh? Pero luego se nos aclara que ha salido corriendo en la jaca, o sea, Pepe pudo escaparse, ¿eh? Y el motivo por el cual Martirio dice esto, dice, hubiera volcado un río de sangre sobre su cabeza. O sea, está hablando hiperbólicamente de que Adela estaba dispuesto a todo por Pepe hasta derramar sangre. ¿Ah? Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Pues se oye un golpe, ¿ah? Como un golpe, más bien dice la acotación. Entonces podemos decir, ¿qué ocurre? Luego Bernarda empieza a gritar el nombre de Adela, entra a la puerta, Poncia dice, ¡abre! Bernarda, abre, no creas que los muros defienden de la vergüenza. O sea, diciendo, aunque te escondas en la casa, sigue siendo una desvergüenza. Y criada entrando, se han levantado los vecinos. Y Bernarda, esto le preocupa mucho, así que en voz baja como un rugido. O sea, va a tratar de ofender, pero en voz baja para que no lo escuchen los vecinos. Abre, porque echaré bajo la puerta. Pausa, todo queda en silencio. Adela, se retira de la puerta, trae un martillo. Ah, bueno, esto le dice a la Poncia, trae un martillo. La Poncia da un empujón y entra. Al entrar da un grito y sale. ¿Qué? Poncia se lleva las manos al cuello. Nunca tengamos ese fin. Entonces, aquí vemos el desenlace final, la tragedia de este drama. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, cuando Poncia empuja la puerta, observa algo que le causa un grito. Entonces ha de ser una escena horrorosa. Se sale y luego cuando Bernarda le pregunta que qué ocurre, Poncia se lleva las manos al cuello y con esto nos insinúa de que Adela se ha colgado, ¿eh? Al poner las manos al cuello. Y por eso dice nunca tengamos ese fin, o sea, que ojalá nunca terminemos con el suicidio, porque recuerden que es un gran pecado tomar su propia vida. Así que vemos a una Adela que estaba dispuesta a todo, ¿verdad? A matar o morir, y en este caso hasta suicidarse. Ella no podía imaginarse la vida sin Pepe. Recuerden que eso lo había dicho anteriormente, de que ya no aguanta estos techos después de haber probado la libertad con Pepe. Así que no se puede imaginar una vida sin él, encerrada en su casa sin libertad, especialmente sabiendo que se va a tener ciertas consecuencias después de haber sido expuesta por su pecado. Así que este último acto de Adela, su suicidio, sigue mostrando su rebeldía, su espíritu de libertad, ¿eh? Y esta disposición que tenía de matar o morir por amor. Luego sigue diciendo el texto, las hermanas se echan hacia atrás, la criada se santigua, Bernarda da un grito y avanza. Poncia, no entres, Bernarda, no, yo no. Pepe, tú irás corriendo vivo por lo oscuro de las alamedas, pero otro día caerás. Descolgadla. Mi hija ha muerto virgen. Llevadla a un cuarto y vestidla como si fuera doncella. Nadie dirá nada. Ella ha muerto virgen. Avisad que al amanecer den dos clamores las campanas. Y Martirio dice, dichosa ella mil veces que lo pudo tener. Bernarda, y no quiero llanto. La muerte hay que mirarla cara a cara. Silencio. A otra hija. A callar, he dicho. A otra hija. Las lágrimas cuando esté sola. Nos hundiremos todas en un mar de luto. Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? Silencio. Silencio, he dicho. Silencio. Bien. Pues aquí termina esta gran obra. Increíble el final. Creo que nos causa sorpresa. Pero bien, vamos a analizar entonces estas últimas líneas, estas últimas interacciones, especialmente de Bernarda. Pues parece que a ella no le importa mucho el suicidio de su hija, la muerte de su hija. De hecho, parece que, o sea, para nada que llora, parece que ni siquiera entra a la escena donde se había colgado Adela. Por eso le dice a Poncia descolgarla, o sea, ella ni siquiera quiere tocar el cuerpo de su hija y le dice a las criadas que ellas la descuelguen. Y luego les dice a sus hijas gritando, podemos asumir que está hablando fuerte por las exclamaciones, nadie dirá nada, o sea, no quiere chismes, no quiere que el pueblo se entere de la realidad y así que vemos cómo construye su propia realidad para defender o cuidar su imagen, su reputación, que no la vayan a criticar. Y dice, ella ha muerto virgen. Obviamente esto es una mentira, ¿verdad? Recuerden que a Bernarda solo le importa su apariencia, el qué dirán. No quiere que los vecinos sepan la verdad, porque esto implica que su imagen sería manchada, ¿ya? Y luego vemos muy, muy desgarrador esta escena después, de que no permite que sus hijas lloren por la muerte de su hermana. Y bueno, de hecho, antes vimos que a Martirio dice, dichosa ella mil veces que lo pudo tener. O sea, vemos cómo Martirio le sigue envidiando a Adela después de la muerte, que ella sí pudo disfrutar del amor con Pepe. Ahora las hermanas estarán doblemente castigadas por el luto. No solamente estaban guardando el luto de su padre, sino ahora de su hermana. Así que vamos a ver todavía un doble sufrimiento, un doble luto por esta segunda muerte, ¿no? Entonces vemos que Bernarda grita silencio, silencio. Y esto es muy significante porque estas fueron las primeras palabras que ella dijo también en el primer acto, ¿no? Entonces se nos muestra un tipo de estructura circular. La obra comienza o termina como comienza, ¿no? Con estas palabras de Bernarda, silencio, silencio, que nuevamente enfatizan su rol de tirana, de dominanta, y también es circular porque comienza y termina con la muerte de un familiar de la casa de Bernarda Alba, ¿no? Entonces, pues bueno, es así como termina esta obra. Termina con su propio nombre, ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. Recuerden que este es el título de la obra, La Casa de Bernarda Alba, y es interesante notar que es la casa, su imagen, su reputación, y no tanto su familia que le importa, ¿eh? Sino su nombre, su apariencia. Y la virginidad, pues era un tema
muy importante en esta sociedad tradicionalista. El tener relaciones sexuales era tabú, era pecado y también el suicidio. Entonces Bernarda quiere ocultar, quiere esconder todos estos pecados que hay en su casa para que su nombre siga siendo inmáculo, siga siendo limpio. Entonces, así como termina esta gran obra. Y recordemos que también pues Bernarda viene siendo un símbolo de cosas mayores en la sociedad. Recuerden que ya para estas fechas en España, cuando estaba escribiendo Federico García Lorca esta obra, pues está en la guerra civil, tienen esta amenaza de un posible dictador, que sin duda alguna Federico García Lorca estaría en contra de él. Entonces Bernarda es un símbolo de estas fuerzas de represión, tiránicas, de tradiciones absurdas, que Lorca empieza a ver y critica obviamente en esta obra. En una ocasión leí de hecho un libro en el cual se dice que tal vez esta obra, que fue una de sus obras finales, también sería como quien dice la gota que derramó el vaso en la captura del autor, porque pues es una obra que, aunque es muy implícita, tiene mucha crítica social. Y pues Federico García Lorca fue arrestado por muchas cosas, pero una de los motivos era sus obras, la crítica que había hacia la sociedad y hacia estas fuerzas tradicionalistas que empezaban a tomar control sobre España. Bueno, pues amigos, espero que este análisis, este comentario les haya sido de ayuda. Como siempre, si hay alguna duda, alguna pregunta de alguna sección que tal vez me salté y tengan curiosidad, por favor escríbanme karinaspanish@gmail.com o también me pueden encontrar en Instagram karinaspanish. Gracias nuevamente por sintonizar. Les pido que se suscriban al podcast y nos dejen un rating de 5 estrellas y algún comentario positivo. Se los agradezco de corazón. Hasta luego. Gracias por haber escuchado este episodio. Les recuerdo, amigos, que pueden encontrar la lección para la casa de Bernarda Alba en mi página web karinaspanish.com. Muchas gracias y hasta luego.